Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen jueves tengan todos ustedes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para él y otro saludo para Bere Flores. Ella ya está lista con el enlace telefónico que corresponde a los días jueves, que arrancamos con todo, con el comentario político, con lo que nos tiene que comentar el doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero, quien nos habla de dos puntos. Andy López, el hijo del expresidente López Obrador, que por cierto dice que su papá está feliz, que va a iniciar en Tabasco su carrera política, y de la encuesta que publica Encol para el diario El País y W Radio respecto a la popularidad de la presidenta de México y también el impacto que ha tenido en la opinión pública los casos de Chihuahua relacionado con la gobernadora María Eugenia Campos y de Sinaloa con el gobernador con licencia. Pero qué mejor que escuchemos precisamente el análisis de Jorge Rocha Quintero, a quien saludo, doctor. Muy buenas tardes. Adelante.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, hubo muchos momentos, digamos, en estos meses, que yo sí considero que han sido pues los peores de la presidenta Claudia Sheinbaum, con muchos problemas. Y fíjate que esta encuesta, y por eso la quiero retomar, es bastante amplia y viene exactamente en un momento importante para saber qué tanto le ha pegado a la presidenta por todo este asunto del exgobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y también cómo ha impactado pues todo este asunto de la economía, que como sabes pues no va muy bien. Entonces me parece que es un buen momento, además que también en realidad ya estamos a punto de empezar con el proceso electoral 2027, digamos en términos formales, empezará hasta el segundo semestre de este año. Sin embargo, ya pues empiezan a calentar motores, ya están apareciendo muchas encuestas para medir a los posibles contendientes en varios estados. Entonces digamos que viene bien este ejercicio que, como bien dices, hace la empresa Encol para el diario español El País. Y bueno, algunos de los resultados que quiero comentar que me llama mucho la atención, pues es que sí se ve en el nivel de aprobación de la presidenta, sigue siendo una primer mandataria muy popular. Sin embargo, pues esta encuesta sí la muestra en su peor momento desde que asumió el poder. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum estuvo rondando más o menos por el 80% de la aprobación. Sin embargo, ya en esta encuesta de Encol la pone con 68 puntos porcentuales, incluyendo que de la última medición que hizo esta misma empresa encuestadora, ahora pues hay una baja de 7 puntos, que es bastante significativa. En esta encuesta también, bueno, claramente aparecen los tres problemas que le preocupan a la ciudadanía en nuestro país. Son básicamente tres. Uno que no es sorpresa saberlo, pero se ratifica, que es el problema de la inseguridad, que aparece claramente como el problema más importante en México. Un segundo que, bueno, para, digamos que sorprende, porque fue un caballo de batalla para la 4T en estos años, pues es la corrupción. La corrupción también le preocupa a la ciudadanía. En este caso se ve que, o al menos no aprecian que haya, digamos, una respuesta o una solución importante a este problema en el país. Y finalmente el otro tema es precisamente este de la economía. Pues el hecho, y bueno, eso seguramente lo habrás comentado en muchos de los espacios en los que estás, Esperanza, pero el hecho, por ejemplo, de tener el kilo de jitomate en 60 pesos, pues son cosas que ahora sí que a todo mundo le pegan. Entonces, en ese sentido, pues sí, parece que estos tres asuntos sí le han estado empezando a generar un desgaste importante al gobierno de Claudia Sheinbaum. otro de los asuntos que me parece que es importante resaltar en esta encuesta, Esperanza, es precisamente el tema electoral. Sí aparece todavía Morena con una muy fuerte preferencia electoral, claramente muy arriba, casi con 25, 30 puntos arriba de la oposición. Es decir, si hubiera elecciones en este momento, claramente Morena volvería a ratificar pues todas las ganancias electorales que ha tenido hasta ahora. Pero en este mismo sentido llama la atención que Movimiento Ciudadano y el PAN están prácticamente empatados en las simpatías de la ciudadanía. Es decir, ahora más o menos tanto el PAN como MC estarían compartiendo el segundo lugar en cuanto a preferencia electoral. Cabe señalar en que en simpatías por los partidos pues está creciendo una cosa que no es un partido, pero que sí llama la atención, y es que ahora la gente que no se identifica con ninguna fuerza política también está creciendo, y si fuera una fuerza política sería la segunda fuerza después de Morena, cosa que también habla del desprestigio que están viviendo los partidos políticos en México. Y bueno, finalmente también llama la atención que hoy por hoy el secretario que después de la presidenta tiene mayor visibilidad es Marcelo Ebrard, ya no es Omar García Harfuch, como habían mostrado estas encuestas. Y también, fíjate, llama la atención que hoy el político con más descrédito en todo el país es Adán Augusto López. Incluso Alito Moreno, que pues, sabemos que mucha gente no lo quiere, pues está un poquito mejor posicionado que Adán Augusto López. Y finalmente, bueno, también en esta encuesta cabe resaltar que hoy por hoy también el partido más repudiado en nuestro país, por el que menos gente votaría, pues es el PRI como instituto político. Esto ya había aparecido desde hace muchos años, se sigue ratificando que hoy por hoy el antipriismo pues sigue siendo bastante fuerte. Y finalmente quiero terminar mi comentario, Esperanza, pues con esta salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena y esta pretensión de competir como diputado local en su en Tabasco, ¿no? En el estado local, en el natal de su papá. Me parece que esto sí habla de un repliegue de Andrés Manuel López Beltrán hacia un territorio que es sumamente López Obradorista, como sabemos en la última elección. Pues Morena arrasó en ese estado en la elección. Seguramente Andrés Manuel López Beltrán va a ganar una diputación local por mayoría relativa ahí en este estado, pero sí habla, digamos, de un repliegue, al menos desde mi punto de vista, de irse, como se dice comúnmente, al lugar seguro, y pues dejar pues de todo lo que está pasando en Morena, que como bien ya lo habíamos dicho hace rato, pues está en reacomodos, se está viendo, al menos se alcanzan a ver fracturas en el propio partido, se ve que los más López Obradoristas no quieren mucho a la gente que está ligada a Claudia Sheinbaum, y bueno, en este reacomodo que empieza a ver, pues sí, parece que Andy López Beltrán pues ya no tuvo cabida. Habrá que seguir viendo si las distancias que hay entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador se siguen incrementando. Obviamente en el discurso la presidenta sigue diciendo que López Obrador es su mentor, sin embargo, es evidente que ya la relación no está tan fluida. Pero bueno, hay que seguir esperando a ver cómo se desarrollan las cosas. Por lo pronto, Esperanza, seguramente ahora que ya viene, que estamos tal cual a la vuelta de la esquina del Mundial de Fútbol, pues todo se va a concentrar en esta parte. Es posible que todo lo político pase a segundo término, porque la mayoría de las personas estaremos comentando lo del Mundial, obviamente incluso desde lo político, pero bueno, quizá veremos un tiempo de tregua y después llegaremos a la cruda post-mundial. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Doctor, y sé que usted también es amante del fútbol y bueno, compartimos también ese gusto y todo lo que se mueve en torno al fútbol. Pero quiero regresar con el hijo del expresidente López Obrador. El día de hoy el Diario Universal publica declaraciones al respecto del anuncio que hizo de su renuncia al Partido Morena, a la Secretaría de Organización, y que buscaría una diputación federal por el estado de Tabasco en uno de sus distritos. Revela hoy que era un acuerdo, un compromiso que tenía con su padre, no moverse, no iniciar carrera política, sino hasta que él hubiera dejado la presidencia, un convenio que dice hasta que él se retirara de la política, ya lo hizo su padre, pero dice que está muy feliz, así textualito, porque voy a iniciar mi carrera política en su estado, en Tabasco. Yo también lo pondría en duda, creo que al presidente le han llovido mucho las críticas, precisamente por el papel de los hijos incómodos.
No, por supuesto, Esperanza. A ver, yo creo que en esta tú sabes que aquí hay que entender exactamente lo contrario. Y más bien yo lo que creo es que las dificultades o las, digamos, las vencidas que están jugando la presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, yo creo que están cada vez más fuertes, y ya un primer damnificado de este asunto pues es Andrés Manuel López Beltrán, que como te decía, es evidente que se va a terreno seguro, ¿no? A un lugar donde obviamente el control político de Morena es muy fuerte, y además con alguien, digamos, en un territorio de un personaje del que se habla poco, pero sabemos que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador en la vida política desde hace más o menos 40 años, que es Javier May, el actual gobernador de Tabasco, que es alguien que con el que empezó López Obrador su carrera política ya por los años 80. Entonces, pues es irse a terreno seguro, ¿no? Entonces, me parece que si él dice que está muy feliz, yo creo que exactamente es lo contrario.
Doctor, hay reacciones, hay felicitaciones para usted por sus comentarios, sobre todo porque es muy claro, dice la señora Ana María, en tanto que Antonio Alvarado me pide que le diga que dé más datos de Andrés Manuel López Beltrán para que se le frustre su carrera, que no vaya para diputado. Tiene llamadas también, felicitaciones, y estas me las hicieron llegar a través de la página en Facebook, me mandaron un Messenger, un radio escucha que escucha el programa desde la ciudad de Los Ángeles, en California. Él es el señor Rubén Ramírez y dice: me gusta mucho el programa, pero en particular su invitado de los jueves, académico del ITESO, me parece un hombre imparcial, tranquilo al hablar, sereno y sobre todo muy centrado. Insiste, dice: soy de los desvelados, escucho en la retransmisión, pero desde acá, desde Los Ángeles, escribo para que compartan saludo.
Claro que sí, un saludo para todos los radioescuchas, especialmente para nuestro amigo de Los Ángeles. Por supuesto que qué padre que se siguen informando, viviendo desde allá, interesados en la vida de aquí. Y fíjate que solo para cerrar lo de Andy López Beltrán, el tema es que hay muchísimas como acusaciones en reportajes, en medios, pero hoy por hoy nadie ha comprobado en términos de un caso jurídico alguna verdad, un tema de tráfico de influencia, sobre todo, que es lo que más se ha mencionado de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que eso en este periodo va a ser difícil, obviamente, porque es tocar o rozar de muy cerca al fundador de Morena. Por lo tanto, no sabemos si algún día va a suceder, pero mira, creo que la piedra de toque será cuando alguien efectivamente con evidencia jurídica realmente meta algún caso en contra de los hijos del expresidente. Creo que ahí es donde el asunto puede cambiar, pero bueno, hasta ahora, pues, mientras sigan solo los trascendidos, pues el señor Andy López Beltrán va a andar como Pedro por su casa, ¿no? Como dicen por ahí.
Así es. Doctor, finalmente, por mi parte, ¿qué opinión le merece el que ya se conoce que Enrique Insunza Cázares, el senador por Morena, de los que está imputado por el gobierno de Estados Unidos, señalado por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, decide solicitar licencia a su cargo? Aclara que solo para el periodo extraordinario, para que llegue su suplente Omar López, pero sobre todo para tratar de cerrar las críticas de la oposición. ¿Qué, qué importancia tiene esto? Y ligándolo con el comentario que usted hace al arranque de su intervención hoy, cuando en la medición que hace la encuestadora Encol, pues sí es muy marcado el tema del narcotráfico para el caso del gobernador con licencia, porque es alto el porcentaje de ciudadanos que sí cree que hay credibilidad en tales acusaciones.
Creo que ya era insoportable la situación de Insunza. A ver, todos los imputados que estaban en cargo pidieron licencia, todos, excepción de él. Yo no sé quién lo protegía como para que se animara a no haber pedido licencia. Finalmente, otra vez, vuelvo a repetir, dice que va a ser por un periodo, no lo sabemos, pero creo que el costo político que el senador Insunza estaba haciendo a Morena pues iba a seguir acrecentándose por estas razones. Y como bien lo dices, la encuesta de Encol lo señala. O sea, la gente sí cree que hay un problema de narcotráfico fuerte, sí cree que las imputaciones a Rocha Moya son ciertas. Entonces, pues sí, evidentemente esto ya era insostenible. Y bueno, Insunza, yo creo que ahora sí le jalaron las orejas de todas partes y le dijeron, señor, se tiene que bajar del espectro público. Obviamente estuvo claro que esta faramaya que hicieron ahora de desfilar por la Fiscalía General de la República pues es un verdadero circo, porque dudo mucho que estén investigando, pero lo que está claro es que en esta encuesta se muestra ya el desgaste que empieza a tener Morena, el desgaste que empieza a tener la presidenta, y era obvio que tenían que tomar alguna medida.
Doctor Jorge Rocha Quintero, muchas gracias como siempre por su comentario. Lo escuchamos el próximo jueves. Siguen llegando las llamadas, los mensajes, sobre todo vía WhatsApp, para saludarlo y para agradecerle el que haga este análisis, esta intervención cada semana.
Pues muchas gracias, Esperanza. Muy buen fin de semana a todos. Y a tomar y beber líquidos porque el calor está insoportable, Esperanza.
Gracias, doctor. Doctor en Estudios Científicos y Sociales en la Línea de Investigación de Política y Sociedad, académico del ITESO, analista político y colaborador de este espacio. Vamos a aprovechar para hacer una pausa. Regreso de inmediato con algunas precisiones de lo que se aprobó en el Congreso Federal y temas, por supuesto, locales. Continuamos en Política en Directo. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Normalmente los menciono, se los digo a usted al arranque del programa para que los utilice, enriquezca él mismo con sus comentarios. Hoy ya esperaba en la línea telefónica el doctor y en atención a su tiempo de inmediato vamos a su comentario. Pero también puede escribir, mandar un mensaje vía WhatsApp o Telegram. Esta última plataforma Telegram también está a su alcance en el 33-11-55-19-62. La petición es que no olvide ponerme su nombre. En las críticas que han llovido a los morenistas por lo que se está trabajando en materia electoral y la reforma al Poder Judicial en el Congreso, hasta el fuego llegó del mismo partido, el fuego amigo, y es por la incorporación de un tema que no cayó nada bien, ni siquiera a morenistas de larga trayectoria que consideran que el partido está traicionando principios y argumentos que siempre esgrimió, como el no buscar que se perpetúen en los cargos los políticos. Me estoy refiriendo pues a lo que de último minuto incorporaron los legisladores relacionado con la posibilidad de que se extiendan en el cargo y pasarían a 18 años, si así ocurre, los que están como magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Ante las críticas es la presidenta Claudia Sheinbaum la que sale a hacer aclaraciones, dice que las modificaciones que se aprobaron en la Cámara de Diputados y esta incorporación de último minuto a las leyes secundarias de la reforma judicial no implica ampliar la permanencia de los magistrados de este tribunal. Dice que se está considerando la reelección de los que actualmente forman parte de este cuerpo colegiado. Dijo textual, y cito a la presidenta, entiendo que lo que se planteó fue una decisión del Congreso, no es que se queden 17 años, sino que puedan participar participar nuevamente en la elección. Esto lo dijo en el marco de su conferencia matutina. Consideró que desde el Poder Ejecutivo Federal se ha impulsado la no reelección a cargos públicos y también evitó dar un posicionamiento respecto a esta decisión de la Cámara Baja, pero sugirió que se debe regular el proceso. Y dijo, simplemente fue una decisión que toma el Congreso, no quiero yo opinar al respecto, pero sí es importante que la gente sepa que no es para que se queden 17 años, sino que van a participar en la siguiente elección y la gente ya tomaría entonces la decisión de si los apoya o no los apoya. Fue la aclaración que hizo la presidenta, en lo que, le insisto, sigue siendo un tema muy polémico, muy criticado, hasta por parte de los propios morenistas. Esta posibilidad que consideran podría hacer que magistrados a modo, refiriéndose a la actuación de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, puedan participar en la elección judicial del 2028. Y es que fue de último minuto que el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, propuso esa reserva de reforma para que estos magistrados puedan participar en la elección. Así es que la Cámara aprueba una modificación para que ellos puedan reelegirse y con esto llegarían a la acumulación de los 17 años de trabajo en este tribunal. Estos tres magistrados fueron elegidos por el Senado en el año 2016 para un periodo de 9 años. El encargo terminaba en 2025, pero con la reforma del presidente López Obrador, la reforma judicial, su periodo se extendió. El aplazamiento de la elección judicial provocó que su permanencia se extienda hasta el 28, pero en caso de que participen en la contienda del 2028, podrían entonces reelegirse por otros 6 años y, por tanto, su periodo se extendería hasta el 2034. Insisto, en el terreno de lo político, esto es de lo más criticado, de lo más comentado el día de hoy. Me manda un WhatsApp quien aparece con el 3631, con el nombre de Javier, y dice, huicho para cohetes, estamos los viejitos macachis. Salúdenos, salúdenos a los viejitos, y bueno, con todo gusto les saludo, y aprovecho también para mi compañero José Luis Jiménez Castro, alias huicho, con mucho cariño, que eventualmente escucha este programa. Luz Rodríguez escribe vía WhatsApp, comenta varios puntos relacionados con los temas más importantes del día y dice que en lo de la reelección, la mayoría no acepta la propuesta, dice que debe de haber otros mecanismos, otros controles, y en cuanto a temas relacionados con la convivencia, la paz entre los vecinos, dice, debemos de esforzarnos por vivir con valores humanos, ayudar a que otros no caigan en la corrupción, tampoco en la criminalidad. Todos debemos de contribuir para tener un mejor país. Rosa Tapia se hace presente para decir que manda saludos y en especial al colaborador, al analista de hoy, al doctor Jorge Rocha, que también le gusta escucharlo. José Márquez, vía telefónica, saludos, Esperanza. Yo todas las tardes escucho desde Paramount, California. Qué gusto que varias ciudades de California escuchan este programa y toda la barra de la programación de la Estación de las Noticias. José Vargas, fui a la recaudadora de la Central Vieja al cambio de placas. Me pidieron la factura del carro cuando en la entrevista que hicieron en su estación, el director de recaudación dijo que no era necesario, que bastaba con el INE. Y bueno, a menudo escucho comentarios así de que lo que declaran los responsables, en este caso de recaudación metropolitana, no coincide con la instrucción que tiene el personal en la recaudadoras. Tomamos nota, don José Vargas, y hago llegar su comentario. Seferino Ortiz, la popularidad de la presidenta Sheinbaum va a caer cada vez más va a subir cada vez más en lugar de caer. Él considera que la presidenta sí tuvo una baja en su popularidad, como se ha publicado en las encuestas, pero va a ir otra vez en aumento. Al ver que no le salió como esperaban, ella va a empezar otra vez a subir. Y Raúl Castro dice, todos los días Morena habla en contra de la corrupción, pero todos los días la practica, todos los días se protege. Hay total falta de respeto a nuestro intelecto, al de todas las personas. La señora Flores dice, me puede merecer la presidenta Claudia Sheinbaum mi respeto, pero ella olvida que no está gobernando para un partido. Ella gobierna para todo un país y yo creí que era una mujer con la capacidad para hacer, para desempeñarse. Tengo ahora mis serias dudas. Alfredo García Morena quiere anular las elecciones por la injerencia extranjera. Por eso no han anulado la suya, precisamente por la injerencia de los narcos. Miguel Ángel Rico Huerta dice, felicita al personal de la recaudadora, cero, por el excelente servicio que proporcionan. En contraste, a quien llama para quejarse, dice que le fue muy bien y que quiere que se sepa que están bien organizados, muy buena la atención, e insiste en extender las felicitaciones. Raúl Rosales Hermosillo, solamente para decirles que también los escuchamos desde Tulsa, en Oklahoma, y me hago presente. Saludos cordiales para todos y cuídense mucho. Vaya, qué gusto escucharlos, qué gusto leerlos, qué gusto saber que nos escuchan más allá de las fronteras, y sobre todo los que se toman la molestia de participar, de escribirnos. Después de la pausa voy a leer uno de los mensajes que llegó ayer al programa, ya casi en la parte final, y que por lo extenso no me daba el tiempo suficiente, pero después del siguiente corte lo hago. Me voy al corte con el mensaje de la señora Ana Rosa, que dice que tenemos un gobierno que tiene una cara de criminal. Los morenistas están siendo protegidos por los morenistas, y para ejemplo, tenemos casos como el de Rocha Moya, el senador Insunza, Javier Corral, y ahora con la nueva reforma, si Morena no gana la elección, podrá ser anulada bajo cualquier pretexto. Vamos camino a la dictadura. Gracias por inclusión, dice la señora Ana Rosa, y con esto me voy a la pausa. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. El día de hoy la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez, hizo denuncias de un presunto gasto excesivo por parte del gobierno de Guadalajara en eventos relacionados con el Mundial de Fútbol, que usted sabe, lo tenemos ya en puerta. Dice que no hay transparencia, y entre los apuntes que hace la regidora morenista, habla de la contratación de los llamados guardianes naranjas. Dice que no se sabe con claridad cuánto se va a gastar, qué funciones van a desempeñar. Esto es parte de lo que expuso la edil, quien criticó que mientras persisten en Guadalajara problemas de inseguridad, deficiencias serias en los servicios públicos y abandono en diversas colonias, la administración destina recursos millonarios a eventos y convivios.
Los tapatíos como eventos que hacen de fiestas para sus guardianes naranjas, que en reiteradas ocasiones hemos estado anunciando que será seguramente su próximo ejército electoral, porque no sabemos cuáles son las funciones exactas que tengan los más de 200 guardianes naranjas que están trabajando en el Ayuntamiento de Guadalajara. Déjenme platicarles que en todos estos eventos, banquetes y fiestas, digamos, de activación durante la justa deportiva, que es el mundial que se está llevando a cabo en los próximos días, es un gasto de más de 10 millones de pesos. Lo escandaloso es cuando ustedes lo vean desglosado, cuánto nos estamos gastando en cada una de las taquizas, cada una de las reuniones, cada una de las tomas de protesta en los consejos sociales, cuánto nos cuestan, por ejemplo, los cafés, las galletas de aquellos eventos que son los martes comunitarios.
Eso es parte de lo que reprocha la regidora morenista en Guadalajara. En tanto, en el PAN, su dirigente estatal, Juan Pablo Colín, cuestionó que Morena y Movimiento Ciudadano mantengan una confrontación constante mediante denuncias e impugnaciones por presuntos actos anticipados de campaña, mientras el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana continúa recibiendo recursos relacionados con propaganda política. Y es que el día de ayer, Movimiento Ciudadano dio a conocer que su coordinadora en Jalisco, Mirza Flores, presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana una queja más por contra Beri Gómez Pozos, la diputada federal de Morena, la presidenta de la Comisión de Hacienda, por considerar que con la pinta de bardas y con la difusión de un periódico con parte de sus actividades, lo que está haciendo es incurrir en gastos y en participación anticipada en actos de campaña. Juan Pablo Colín dice que lo que estamos viviendo es la grilla, el intercambio de acusaciones, porque también Mirza Flores se quejó y presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana argumentos para fundamentar su queja respecto a lo que considera es una posición inadecuada, un trato inadecuado por parte del regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, José María Martínez Martínez. De acuerdo a lo expresado por la coordinadora del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, está siendo una violación a sus derechos políticos. Se refirió a ella como una mujer desquacerada y considera que esta es violencia política en razón de género. Y es por estas razones por las que decide acudir ante la autoridad electoral, presentar la queja formal ante este instituto contra José María Martínez, en el caso de él, por presunta violencia política en razón de género, y contra Merlin Gómez Pozos por actos anticipados de campaña. A ella lo hizo Mirza Flores en forma personal, fue a Oficialía de Partes, y respecto al edil, dijo que tiene expresiones misóginas, que no solo lo hace en sus conferencias ante los medios de comunicación, sino también su manejo en redes sociales, porque la ridiculiza, la trata de minimizar su rol de liderazgo político. Y bueno, ella cree que el árbitro de la contienda, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tiene que aplicar medidas cautelares para el retiro inmediato de las publicaciones que cataloga como ofensivas. ¿Cuál es el punto de vista de usted? Quedo atenta a sus comentarios. En tanto, le participo que don Juan José Pérez dice que la regidora de Morena, Mariana Fernández, se habrá mordido la lengua por las críticas y señalamientos que está haciendo acerca del gasto de Guadalajara de cara al Mundial en celebraciones y en estos llamados guardianes naranjas. Agrega, nadie de Morena tiene calidad moral para emitir críticas y juicios, porque Morena es lo peor que le ha pasado a México. Escribe el señor C. Velázquez, con relación a la trágica expresión de la morenista Claudia de que no veamos TV Azteca, mi opinión es que afecta a todos los medios de comunicación, también los medios de televisión y radio. ¿Qué opinión le merece política de Radio Metrópoli al respecto? Esta señora siempre lo mismo critica, pero no aporta ninguna solución. Muchas gracias, dice el señor C. Velázquez. En tanto que Edgardo Morales dice, definitivamente Lemus, igual que los presidentes municipales, que los integrantes de los poderes legislativo y judicial y los políticos, odian al pueblo. No se ha consultado al doctor Gleason ni a ninguno otro de los muchos expertos en el agua. Solamente se cambia de director en el CIAPA, se obedece al gobernador, y en el área metropolitana seguimos sudando, seguimos sufriendo y seguimos padeciendo por falta de agua. Escribe Francisco Padilla, no entiendo por qué no dan balizamiento ni señalizan las calles, sobre todo en el municipio de Tlaquepaque. ¿Ya vieron cómo está en León, Guanajuato? ¿Ya se dieron una vueltita? Le ponen el ejemplo a la zona de Guadalajara, zona metropolitana. Gracias por leer mi mensaje. Gracias a usted por su confianza. Y Joaquín Ávila dice que cree que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en las declaraciones que hace, lo único que muestra es su pobreza en materia política. Vamos a la última pausa. Regreso con más participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Hay un par de radioescuchas que consideran que debemos de hablar más de los que están buscando estar en la boleta, pero en el relevo de la presidenta para la elección en 2030. Y las declaraciones que hizo Omar García Harfuch, el señor Rosales, dice, él se está descartando, dice que no tiene tiempo para que lo mencionen. Y acerca de popularidad también me preguntan sobre lo que publica el diario El Economista de la popularidad del presidente de Estados Unidos. En esto, el dato es bajísima la popularidad. El 58% de los estadounidenses desaprueba el trabajo de Donald Trump. El 6% dice que no está seguro y solamente le ponen palomita 3 de cada 10. Así de bajísimo, considerado del más bajo en la historia de los presidentes de esta nación. En temas relacionados con la presidenta, me dicen, Esperanza, saludos desde Cuquío, ¿qué hay del informe de la 4T a 2 años? Bueno, la presidenta anunció que va a rendir un informe nacional y será el próximo domingo, y es precisamente a 2 años del triunfo de la 4T. Y después hará concentraciones su partido simultáneas en las plazas públicas en todas las entidades de la República. Y se habla de conectar campañas, es una prueba, perdón, corrijo, conectar pantallas, pantallas de muy buen tamaño, y bueno, aquí los morenistas están activos, están buscando que si en Plaza Juárez, que quién va a correr con los gastos, que cuánta gente podrán estar movilizando. Vienen momentos también de poner a prueba la capacidad de movilizar gente, de mostrar el músculo. El día de hoy, integrantes del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano comenzaron formalmente las mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura, con Columba López, es para discutir los precios de garantía a granos básicos, al financiamiento al campo y también el tema de los créditos vencidos a productores. Ellos están solicitando facilidades, incluso el amago es que estarían bloqueando los partidos del mundial a realizarse en nuestro país si no hay una respuesta clara, si no hay apoyo a este sector. Es el segundo encuentro que tienen con la titular de Agricultura y se da en el marco de las protestas y bloqueos que han estado organizando en la Ciudad de México. Incluye un plantón en las afueras de la Secretaría de Gobernación. Así es de que el tema está tenso, se esperan novedades y que la presidenta informe al respecto el día de mañana. Escribe por WhatsApp Cristina Velasco, dice que ella quiere expresar su felicitación a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, porque desmanteló un laboratorio de drogas, porque los laboratorios generan gran daño, hacen un gran daño a nuestros paisanos y por esta vía, dice, yo abrazo a Maru por su valor, por su valentía de hacer justicia, pese a las amenazas y pese a las descalificaciones. Bueno, en el caso de lo que la encuesta Encolmide y que publica a encomienda del diario El País y de W Radio, hay que puntualizar dos cosas, algo que a mí me parece contradictorio, porque en esta encuesta se revela que la gran mayoría de los mexicanos que participó en ella quiere que María Eugenia Campos, Maru Campos, la gobernadora chihuahuense, responda por haber permitido ilegalmente el ingreso de los agentes de la CIA. Sin embargo, la mayoría también está por el que los Estados Unidos participen, que estarían de acuerdo en que haya una colaboración con los Estados Unidos, una cercanía para acabar con este tema, el de los que se dedican al tráfico y venta de estupefacientes. Me preguntan qué novedades hay en la Suprema Corte. Mire, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo último que se está dando a conocer de la actividad del día de hoy tiene que ver con que se están aplazando discusiones en dos temas. Uno sobre el aborto, la discusión del tema del aborto en Aguascalientes, y un amparo por el tema del agua en Ecatepec. Pero el diario La Jornada hoy publica un trabajo relacionado con la productividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si a usted le interesa el tema, busque La Jornada el día de hoy y ahí se consigna que ha descendido la productividad de este máximo tribunal de nuestro país en alrededor del 20%. Son estimaciones que hacen especialistas, expertos en derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Baja California y de la Universidad de San Diego en los Estados Unidos. De enero a abril de este año se listaron más de 1.300 asuntos, de los cuales solamente se resolvieron 945. El Pleno ha sido incapaz de suplir al ritmo de las antiguas salas lo que está trabajando a un nivel todavía muy distante. Son puntualizaciones que hace y que consigna el diario La Jornada, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad Nacional de la UNAM, José Antonio Caballero. Y allí vienen las opiniones, los argumentos de otros expertos citados también de otras universidades sobre el tema. Me dice Esperanza, ¿por qué no das el dato completo del PAN y cómo también están dando la bienvenida a expriistas? Quizás se esté refiriendo, me lo dice la señora Lulú Gómez, mire, se referirá a lo que se publica relacionado con que el exdirigente estatal del PRI, Antonio Padilla Cruz, fue anunciado como nuevo coordinador territorial del PAN en Jalisco. La verdad es que no sé propiamente a qué se refiera. Yo me remito a lo que hoy anunció Juan Pablo Colín como comité directivo estatal, como titular de este, presidente del partido en el estado, donde dice que tendrán una estrategia que va a ser replicada a nivel nacional, donde están apostando por llevar el partido a la calle. Y es así como presentan la estrategia que lleva por nombre Ahora te toca a ti. El fin es impulsar la participación y la cercanía del partido con la ciudadanía. Y es lo que presentó Juan Pablo Colín, en donde también se hace el anuncio de la incorporación de Antonio Padilla Cruz, quien fuera dirigente priista, ahora como coordinador territorial del PAN en el estado. Me dicen que Andy López va a acabar con todo el prestigio de su papá, dice la señora Lulú, no pone apellido. Gracias a todos por su participación. Prácticamente se llegó el momento de despedirnos. Me quedo con un pendiente, leo hasta donde alcance a fin de que no me atropelle el tiempo, pero gracias por sus mensajes. Este tiene que ver con el comentario de los días miércoles del licenciado Arévalo. Dice que él es un analista que ya expresó que apoya a Díaz Ayuso. Dice que no defiende prácticas de Salinas Pliego, pero sí está defendiendo al decir que es legal su defensa y que la gente no pague impuestos. Es un mensaje también criticando, pues, el termina el celular con 0406, fue un texto muy, muy largo, y donde dicen que las personas en la informalidad no pagan impuestos, pregunta, ¿acaso el pueblo cuando paga IVA en la compra de cualquier producto no está aportando? Y deja algunos datos más para la reflexión. Dice que Díaz Ayuso fue traída a México y anfitriona de la esposa de Salinas Pliego, y por eso cree que nuestro colaborador expresó lo de ayer en su comentario sobre el tema de la invitación de la presidenta a no ver la televisora del Ajusco. Con esto me despido, que pasen una excelente tarde. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.